¿Cómo está, iglesia? ¡Feliz día de resurrección! ¡Amén! ¡Amén! ¡Él vive! Es un gran privilegio poder cantarle al Señor que Él vive. ¡Amén! Somos privilegiados de estar en su casa. Piensen en esto un segundo antes de iniciar la prédica. ¡Cuánta alegría debe haber en nuestros corazones por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario! Me encanta esta celebración. Me encanta recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy súper agradecido con Dios de que podemos glorificar su nombre, exaltar su nombre. Y antes de iniciar la prédica, quiero orar con ustedes para que sea Dios glorificándose en este tiempo. Señor, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu bondad, tu misericordia. Señor, adoramos a un Dios vivo. Adoramos, Señor, a un Dios glorioso, victorioso. Señor, gracias, Dios, por este tiempo, esta oportunidad que podemos celebrar tu nombre. Señor, no solo pensando en nosotros como iglesia, pero pensando en generaciones tras generaciones, adorando, exaltando y glorificando tu nombre. Señor, la promesa tuya, Señor. Como has cumplido, Señor, tu venida a este mundo, Señor. Como has cumplido, Señor, levantarte entre los muertos, Señor. Con la resurrección, con el poder de tu gloria, Señor. Has cumplido, Señor. Así cumplirás tu promesa de regresar por tu iglesia, Señor. Y un día estaremos contigo, cara a cara, glorificando tu nombre, viendo tu hermosura. Gracias, Padre, por este día. Hoy también celebramos, Señor, bautizo, Señor. Y una representación de lo que tú has hecho en el corazón de los creyentes que han muerto su vieja vida y han resucitado en ti, Señor, a una nueva vida. Y te damos gloria y honor a ti, Señor, por eso. En tu nombre oramos, amén. El día de resurrección no solamente celebramos su victoria en la cruz, su victoria en la tumba. Celebramos la victoria de Cristo sobre el temor, sobre el miedo, sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre las preocupaciones. Piensen en esto, por un momento en esto. La imagen en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron en contra de un Dios santo, sin escape, sin salida, sin nada que aportar, había suciedad en el corazón de Adán y Eva, habían fallado en contra de un Dios santo, no había esperanza, habían quebrantado la relación y la comunión con el Padre, una comunión perfecta y en armonía. El pecado entró al mundo por medio de la desobediencia. Por lo tanto, estábamos lejos de la gloria de Dios. Y todos nosotros quedamos lejos de la gloria de Dios. ¿Cuánto temor había en el corazón de Adán en ese día? ¿Cuánta angustia había en el corazón de Eva? ¿Cuántas preocupaciones, cuántas ansiedades había en su corazón? El día que Jesucristo resucita de entre los muertos, quebranta la ansiedad, el temor, la preocupación, porque restablece la comunión con el Padre por medio de su victoria en la cruz del Calvario. Por eso celebramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pasado esta semana en angustia, preocupación, con temores? Pero la resurrección de Cristo anula el temor, la angustia, la preocupación, porque su victoria en la cruz del Calvario nos acerca al Padre. Porque su victoria en la cruz del Calvario nos hace aceptos ante el Padre. Celebramos su victoria. Celebramos el poder sobre el pecado. La cruz está vacía, la tumba está vacía. La tumba no pudo contenerle, no lo pudo retener. La cruz no pudo retenerlo. La muerte no pudo vencerlo. Satanás no pudo destruirlo. Se levantó como prometió, como el Rey glorioso que es. Amén. Gracias a Dios por cumplir sus promesas. Gracias porque tenemos esperanza viva por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero invitarlos a ir a Isaías 53. El título de esta prédica es Yo le rendiré honores, ¿y tú? Cuando este texto se lee en Isaías, es Dios hablando a Jesús, diciendo Yo le rendiré honores al victorioso Jesús. El Padre rindiendo honor al victorioso Jesús, a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, una aplicación e implicación para nosotros como creyentes, tú a quien estás dando la gloria y el honor hoy en un día de resurrección. ¿A quién estás dándole honor y gloria? Nosotros nos perdemos en las cosas culturales, en las cosas emocionales, en las cosas triviales que no tienen sentido ni valor, como una semana en la playa, como un tiempo de vacaciones, como el hecho de poder comer sardina a la orilla de la playa. Todas esas cosas sin sentido y absurdas de la cultura deberían ser disipadas por el glorioso brillo de los creyentes que adoran y exaltan a un rey vivo. ¿Por qué es tan famoso esto, esta celebración en la cultura? Porque la gente no ha visto la gloria de Dios en la iglesia, en el pueblo, exaltando y glorificando al único que merece gloria y honor. Por eso la gente sale sin temor, sin preocupación, a celebrar vacaciones, porque no hemos entendido realmente qué pasó en la cruz del Calvario y su victoria de la muerte. Leamos Isaías 53, versículo 10 al 12. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. ¿Conoces el corazón de alguien cuando conoces los deseos más profundos de su corazón? ¿Conoces los anhelos de alguien o los sueños o los deseos del corazón de esa persona cuando conoces esos anhelos y esos deseos? Y acabamos de escuchar los deseos de Dios, el deseo y el corazón del Padre, la voluntad de Cristo, la obra del Espíritu Santo en estos pocos versos. Escuchamos el corazón de Dios, escuchamos el anhelo de Dios, la obra de Cristo. Conocemos hoy el deleite de Dios, el deseo más profundo de su ser. Cuando conoces a Dios de esa manera, tú también te deleitas en esa misma manera. Te deleitas en su plan soberano, te deleitas en la obra de Cristo, te deleitas en que no fuiste tú que te salvaste con tus propias obras morales, sino que te deleitas en la obra perfecta de Cristo Jesús. Estás satisfecho tu corazón con la obra de Cristo. Estás expectante con la obra de Cristo en el futuro cuando Él regrese por su iglesia. Y tú le rindes honores con tu vida al Dios Altísimo, al Dios Glorioso. ¿Cuántas religiones hoy en el mundo, no solo hoy, pero en toda su vida, están llevando ofrendas a tumbas? Sin embargo, el creyente no tiene un lugar donde llevar flores, porque su rey vive, y para una iglesia que ha sido vivificada con el poder del Espíritu Santo, ese rey vive en sus corazones. Tú eres la ofrenda. Romanos capítulo 12. Somos la ofrenda. ¿Cómo estás entregando esa ofrenda a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué significa que Él resucitó para ti? ¿Cuáles son las cosas que han transformado tu corazón, cambiado tu vida, que son atribuidas a la obra de Cristo solamente? Isaías 52, versículo 13. Miren, mi siervo prosperará y será muy exaltado. La importancia de este texto antes del capítulo 53 es que es un preámbulo para el capítulo 53. Y tenemos que leerlo para poder entender el capítulo 53. Dios ya está diciendo por medio del profeta Isaías que el siervo prosperará, que su obra cumplirá, que él dirá en la cruz del Calvario, todo ha terminado. Y en Apocalipsis también dice, todo ha terminado, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Dios dice por medio del profeta Isaías, miren, mi siervo prosperará. No quedará en la tumba, no quedará en la cruz crucificado. Su victoria es inminente. y será muy exaltado. ¿Se recuerdan Isaías en el capítulo 6? Y vi al Señor sentado en su trono, en lo alto, excelso y sublime. Es la misma forma escrita aquí. Está exaltado en su trono. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenían el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser un humano. Haciéndonos el resumen de los primeros capítulos, de versículos del capítulo 53. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Versículo 15. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído, haciendo una referencia a su obra completa, no solamente su vida, no solamente su muerte, su resurrección, pero su regreso victorioso por una iglesia pura y sin mancha. El viernes decíamos, o les decía, si no tuviéramos los evangelios del Nuevo Testamento, pero pudiéramos quedarnos con un capítulo de la Biblia, sería el capítulo 53 de Isaías. Tan lindo, tan precioso, tan hermoso. Cristo será exaltado. Cristo será exaltado. Esta frase no es una frase simplemente por decirla. Los hijos de Dios que han nacido de nuevo exaltarán a su Rey. Pero en el día final, toda lengua, toda tribu, toda nación proclamará su nombre. Muchos lo proclamarán para gloria y honor de Él y muchos lo proclamarán para juicio. ¿Entiendes eso? Muchos dirán gloria al Rey poderoso, excelso y sublime. Y muchos declararán las mismas cosas, pero condenados por no haber creído en el Rey glorioso y sublime. Estas no son palabras de que todos proclamarán su gloria y todos verán su gloria. Para los que han creído, llena de ánimo el corazón, veremos su gloria. Aun cuando estamos inmersos en situaciones difíciles, veremos su gloria. Pero aquellos que corren lejos de Dios disfrutando de su vida, también verán su gloria y la verán reflejada el día del juicio. Pero tú qué harás, yo le rendiré honores por lo que Él es. ¿Por qué podemos deleitarnos y gloriarnos en el poder de la resurrección? ¿Por qué podemos darle honor a Cristo en la resurrección de los muertos? Uno, por la soberanía y supremacía de Dios. Fue su plan quebrantarlo en la cruz del Calvario. No fue tu plan. Mira cómo puede el creyente descansar en la obra perfecta de Cristo. No fue un acto al azar. No fue consecuencia del celo judío. No fue consecuencia de la brutalidad romana. Fue el plan soberano de Dios que Cristo pagara el precio que tú y yo no podíamos pagar. Por eso podemos regocijarnos en la victoria de Cristo, porque fue su plan. Esta semana olvidé mandar la foto que encontré en las redes sociales. Decía así. Eso es un músico famoso en la cultura evangélica. Él dice, él puso eso en su cuenta. Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. ¿En serio? Dice, Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Eso se oye más a humanismo que al cristianismo que está en la Biblia. ¿Piensas que tú eres tan especial, tan hermoso, tan puro y tan santo que Jesús tenía que morir por ti porque es imposible para un Dios supremo, excelso y sublime vivir sin ti? Eso es lo que hemos escuchado muchas veces. A lo largo de tantos años del cristianismo, que Jesús murió en la cruz del Calvario porque sin ti Él no podía vivir. Estaba en los cielos tan desesperado, estaba en los cielos tan aburrido, estaba en los cielos preocupado porque ¿cómo hago para que Él pueda seguirme a mí? Por eso es que la gente cree que Dios está tocando la puerta. Por favor, déjame entrar a tu corazón. De hecho, es un texto sacado fuera de contexto, pero siempre lo he dicho, si Dios decidiera ir a tocar la puerta, no tocaría con sus nudos, tocaría con una patada y te sacaría de ahí. Eso es lo que enseña la teología correcta. Pero es el plan de Dios Iglesia, ¿puedes descansar en eso que es su plan? ¿Podrá algo salirse de las manos de Dios? ¿Podrá algo fallar en el plan soberano de Dios? ¿Podrá Satanás meter sus manos en el plan supremo de Dios? Por eso celebramos su victoria. Aunque estamos en un proceso de santificación, aunque estamos en un proceso de reconocimiento cada día de nuestro pecado y volver a la cruz cada día y sentir la pobredumbre de nuestro pecado en nuestro corazón, como el apóstol escribía, miserable de mí, aún en este cuerpo lleno de maldad. A veces mi espíritu quiere hacer cosas, pero mi carne me dice hacer otras cosas. Y es el proceso una y otra vez, pero su plan es perfecto. Jesús dijo que Él terminará la obra que inició en cada uno de nosotros. Pues su plan no fue tu plan. Recordando las palabras de Arce Sproul, dice, Dios no lanzó un salvavidas para que tú no te ahogaras. Dios no lanzó un salvavidas para que tú no te ahogaras. Él fue hasta lo más profundo del mar para sacar un cadáver del fondo. Lo llevó a la orilla, respiró en él aliento de vida y lo hizo vivir. No fue tu plan, fue su plan. Podemos descansar en la soberanía de Dios y la supremacía de Dios. Qué lindo entender que era su plan. Y parece algo cruel y parece algo duro de entender. Pero no te dejes simplemente abrumar por el plan de Dios. No te dejes simplemente no simplemente entenderlo de manera superficial, pero entenderlo profundamente. ¿Por qué tenía que ser un plan Dios? Porque nosotros, nuestro plan era ir a Gilboa y vivir nuestra vida y gastar nuestra vida en cosas tan absurdas, muertos espiritualmente. Por eso Dios tenía que idear un plan, porque nuestro plan era morir en nuestros delitos y pecados. Porque nuestro plan era deleitarnos en la carne. Porque nuestro plan era rechazar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ese era tu plan. Pero Dios en su misericordia formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor para aquellos que crean en Él puedan tener vida eterna por la obra de Cristo Jesús y el plan soberano y supremo del Señor. Satanás pensó que lo había derrotado en la cruz del Calvario. Pero gloria a Dios por el plan de Dios. Ese era su plan. Quebrantarlo y afligirlo. ¿Y por qué su plan era aplastarlo y afligirlo? Porque Él es santo. Él es santo, santo, santo. No había otra forma de pagar nuestra maldad. No había otro precio. La sangre y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso podemos deleitarnos y gloriarnos en el poder de la resurrección. Era su plan. Fue su plan. Y gloria a Dios por su plan. No puedes atribuirte la salvación. Por eso es tan absurdo pensar que nos salvamos por nuestras propias obras. Pensar que nos salvamos por nuestro moralismo. Pensar que nos salvamos por las cosas que dejamos de hacer. O por las cosas que empezamos a hacer en nuestra vida cristiana. Por las cosas que decimos. Por la forma en cómo vestimos. Pero no era tu plan. El plan de Dios era aplastarlo. Que por medio de su sangre en la cruz del Calvario, nosotros pudiéramos tener acceso al Padre por medio del nuevo pacto. Que lo hacía por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso? Mira lo que dice el texto más adelante. Cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Su plan, el plan de Dios, prosperará en las manos de Cristo. Cristo fue ofrendado y fue una ofrenda por el pecado. Eso dice Isaías. Una ofrenda por el pecado. Eso se llama expiación. Estás pagando por la deuda. Y Cristo fue el precio de esa deuda, su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Un alto precio fue pagado en la cruz del Calvario. Para que tú vivas como tú quieras, para que tú te deleites en las propias cosas de este mundo, o para que tú puedas vivir para su gloria y para su honra. Fue una ofrenda por el pecado. Derramó su alma hasta la muerte. Él experimentó la angustia del alma. Él se presentó a sí mismo como una ofrenda por tu culpa y mi culpa. Aquí tenemos que aclarar algo. Tú eres culpable. Yo soy culpable. Cristo fue entregado como una ofrenda. ¿Se recuerdan en el huerto del Edén? Dios sacrificó animales para poder vestir a Adán y Eva y pudieran presentarse delante de Dios y decir que esta era la manera correcta de presentarse delante de Dios por medio del derramamiento de sangre, la sangre de inocente. Ese es Jesús, siendo la ofrenda por el pecado, siendo nuestro sumo sacerdote y siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento cada familia tenía que escoger su cordero y presentarlo y llevarlo al sacerdote. Dios escogió el suyo. Por eso Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero. Cristo fue la ofrenda por el pecado. La obra de Cristo no es algo accidental. La cruz del Calvario no es algo hecho al azar. Fue el plan de Dios y el plan era que Él fuera la ofrenda por el pecado. Para redimirnos de nuestra condición perversa. Para transformarnos. Para hacernos volver hacia el Padre. Para que pudiéramos ver su belleza y su hermosura. Era su plan. Dios lo sabía. Y Dios lo hizo posible por medio de su vida. Sin embargo, me encanta esta palabra. Estamos en el versículo 10. Sin embargo. Puede ser que nuestras esperanzas hoy estén en cosas que no tienen valor eterno. Pero Dios, en su plan perfecto, decidió aplastar y causarle dolor a Cristo. Sin embargo, esta palabra sale como un gran rayo de luz y dice, cuando su vida sea entregada, no fue en vano la vida de Cristo. Porque esa palabra, sin embargo, cuando su vida entregada, cuando dé los frutos, cuando Él resucite entre los muertos, cuando sea satisfecha la demanda justa de Dios Santo, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado y se tendrán muchos descendientes. No estaban probando en la cruz del Calvario si funcionaba o no. No estaban probando si Jesús era lo suficiente bueno para pagar el precio en la cruz del Calvario. Lo estaban cumpliendo en la cruz del Calvario. Está diciendo 700 años antes de Jesucristo. Está diciendo Dios por medio de Isaías que cuando Dios entregue cuando Cristo entregue su vida por ofrenda por el pecado, eso es expiación, tendrá muchos descendientes. Habrá victoria sobre la muerte, habrá victoria sobre el pecado. Mira esto. ¿Sí? ¿Están conmigo en Isaías 53:10? Tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Aquel que muere, ¿cómo puede ver sus descendientes si está muerto? ¿Entiendes la idea en este texto? Entregó su vida. Es una referencia a la muerte. ¿Ok? A la muerte en la cruz del Calvario. Lo siguiente que dice el texto. Cuando sea entregada su vida en ofrenda por el pecado, tenía que morir en la cruz del Calvario. Tendrá muchos descendientes. En otros textos dice, verá su descendencia. ¿Cómo es posible que alguien muerto pueda ver su descendencia? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Él resucitó. Cristo fue obediente obediente a morir en la cruz, donde solo morían los criminales. Él es obediente hasta la muerte y muerte por cruz. Él elige sufrir para la gloria de Dios y la redención del hombre. Jesús cargó con todo el pecado, como dice el texto, de muchos. El plan de Dios está rindiendo sus frutos. El plan soberano de Dios está rindiendo sus frutos. No te atribuyas esa gloria a ti. Jesús murió para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios y para la honra de sí mismo. En cierta forma podemos decir Jesús murió por nosotros, en el sentido que nosotros no podíamos morir por nosotros mismos. Pero eso no convierte a la humanidad, a nosotros, en el centro de la teología de Dios. En el centro de la teología de Dios está el mismo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió para complacer al Padre. Él murió para darle gloria al Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario para honrar su nombre. Porque aunque nosotros todos muriéramos en la cruz del Calvario, tratando de pagar nuestra maldad y nuestro pecado, Dios no quedaría satisfecho. Porque Él es santo, santo, santo. Solo alguien puro, sin mancha, sin pecado, en la misma esencia de Dios y en el mismo carácter de Dios, podía satisfacer la justa demanda del Padre. Y ese es su nombre, es Cristo. ¿Cómo lo hizo? Vamos a seguir rápidamente a Romanos capítulo 5, versículo 8. Ustedes saben algunos puntos adicionales. Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, pero también es conocido como el Romanos del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Cómo Dios hizo, cómo Dios nos hizo su descendencia. Pero Dios mostró el gran amor, Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? No los escucho. ¿Cuando éramos todavía qué? Cuando éramos todavía pecadores. ¿Lo entiendes? La obra de misericordia y bondad de Dios. Cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos corriendo lejos de Él. Cristo, en su gran amor y misericordia, envía a Jesucristo a morir para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Versículo 9. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios? Como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación ¿de quién? Dice la condenación de Satanás, la condenación de Dios. Por eso era su plan. Y por eso aplastó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Como en otras partes dice, el impío hoy está almacenando ira para el día del juicio. Pero Dios en su misericordia ha enviado a Jesucristo como el único medio a la salvación. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, el único camino, el único camino. Versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Tú eras enemigo, ¿recuerdas? Enemigo y pecador, pero dice que con la muerte de Jesucristo quedó restablecida la amistad con el Padre. Versículo 11. Así que ahora podemos, ¿qué, iglesia? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué dice el texto? Entendiendo lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, comprendiendo quiénes éramos nosotros, nuestra corrupción y pecado, entendiendo la santidad de Dios, nuestra pecaminosidad y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dice versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigo de Dios. Por eso el creyente puede regocijarse en el día de la resurrección, pero no solo hoy, pero toda su vida. Porque ya no es enemigo de Dios, es amigo de Dios. Porque ya no es un bastardo, ahora es hijo de Dios. Qué lindo entender y comprender esto. ¿Hay gozo en tu corazón, iglesia? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay alegría en tu corazón de que tú eras un pecador malvado y asqueroso? Y que por medio de la gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy puede ser llamado su hijo. Por eso que celebramos con alegría la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pablo dijo, si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, en vano sería nuestra predicación. Pero resucitó entre los muertos. Hay esperanza, hay alegría, hay gozo en nuestros corazones. Piensa en los discípulos. El viernes de crucifixión, ¿cuántas dudas pudieron llegar a su mente y su corazón? Cristo está siendo crucificado. Cristo está muriendo en la cruz. Están luchando en sus corazones con mantener y comprender las promesas profundas de Cristo. Quizás el día del sábado estuvieron angustiados en sus corazones. Porque cuando van hacia la tumba, van con pesar en sus mentes. Incluso cuando las mujeres regresan diciendo que había resucitado, aquellos corren para ver si era verdad. En lugar de decir, es cierto, lo sabíamos. ¿Por qué no todos sus discípulos estaban afuera de la tumba esperándolo? Porque somos como nosotros, hemos dudado del carácter de Dios, hemos dudado de las promesas de Dios, hemos dudado de todo lo que dice la palabra, quién es Dios. Pero el día de la resurrección debe marcar por completo nuestra vida como creyente. Porque todas las dudas que tenían los discípulos, todas las inseguridades que tenían los discípulos, imagínense, pónganse en las sandalias de Pedro. Le has negado al Señor. Has dudado de Él. Lo has rechazado. Y te llenaste tu boca y tu pecho de orgullo diciendo, jamás te negaré, Señor. Estaré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, me negarás. Ponte en las sandalias de ellos. Ponte en las sandalias de Tomás, que no creía que Jesús había resucitado. Que dijo, si no meto mis manos en sus llagas, en sus heridas, no creeré. ¿Cuántos de ustedes hoy están sentados ahí todavía pensando, no creo? Simplemente es un mito, simplemente es filosofía, simplemente es ignorancia. Pero Jesús resucitó entre los muertos. Esa es la garantía del creyente. Esa es la evidencia de Cristo, su resurrección de entre los muertos. Él fue, ocupó nuestro lugar. Fue un sacrificio. Fue un sustituto de nosotros. Y su obra sustitutiva, expiatoria, nos reconcilió con el Padre y nos justificó ante el Padre. Cuánto gozo en el corazón de la iglesia primitiva al ver al Señor levantado entre los muertos. Pero cuánto gozo debe haber en tu corazón de que sin ver tú has creído para los que han creído. Cuánta alegría en el corazón de que aun cuando pasemos dificultades en nuestra vida, la resurrección, el regreso de Cristo por su iglesia disipará todo el dolor. Apocalipsis capítulo 21, ya no habrá más lágrimas ni dolor porque Él cegará todo. Podemos celebrar porque fue nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Se refiere a que Dios removió la ira que estaba imputada hacia nosotros y la descargó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes eso? Toda la ira que tú merecías recibir como pecador malvado que eres, al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, Él está haciendo propiciación a nosotros. Que esa ira que nosotros deberíamos haber recibido por nuestro pecado y nuestra maldad está siendo descargada o fue descargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Eso es propiciación. Removió la ira hacia Cristo, alguien sin mancha y sin pecado, y imputó sobre nosotros la justicia de Cristo. Por eso tú eres declarado justo ante los ojos del Padre. Si tú mueres hoy como creyente, Jesús no mira aún tu pecado y tu maldad que cometiste hace media hora. Incluso entrando al servicio con tu mente divagando y pensando en otras cosas menos en la devoción al Señor. Has pecado en contra de un Dios santo. Pero si mueres, Cristo mira la justicia perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su obra perfecta. Qué bendición más grande la que tienen los creyentes. Pero eso no significa que puedes pecar como tú quieras. Eso no significa que puedes vivir como tú quieras. Eso significa más bien debes vivir para la gloria de aquello a lo cual fuiste llamado. Santo, puro, sin mancha. La iglesia que Dios quiere y anhela. Podemos celebrar por la resurrección de Cristo entre los muertos. Podemos celebrar por la resurrección de Cristo entre los muertos. Acompáñenme a 1 Corintios. Versículo 13. 1 Corintios 15, 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Escuchen esto. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, tú sigues siendo culpable y no tienes escapatoria. No hay esperanza. ¿Por qué puede llenar el corazón del creyente de alegría? Porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Por lo tanto, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no somos culpables del pecado, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esa es la belleza de la resurrección. Podemos glorificar al Padre por la resurrección de entre los muertos. Él verá a su descendencia. En 1 Corintios 15. Versículo 51. Permítame revelarle un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Esto no solo es la resurrección de nosotros y nuestras vidas muertas espiritualmente. Está hablando acerca de la resurrección en el día final. Aquellos que mueran en Cristo Jesús serán resucitados para estar con el Padre. Los que no mueran en Cristo Jesús serán resucitados para el juicio eterno. Pero la esperanza está en los que han creído en Jesús. Sucederá en un instante abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Es la esperanza y la promesa del Señor. Por eso podemos tener alegría en celebrar la resurrección de Cristo por su promesa. Veremos al Señor. Su descendencia verá a su Señor. Los escogidos verán a su Rey. Versículo 53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el poder de la resurrección de Jesucristo sobre el creyente y la vida del creyente. Podemos glorificar a Dios por su promesa. Es una promesa. Dios no es hombre para mentir. Él nos ha prometido. ¿Qué dice Dios? Que el plan, el buen plan de Dios prosperará en las manos de Jesucristo. Eso se llama promesa de Dios para tu vida. Esa es la promesa de Dios. El mundo puede pasar. Todo puede estarse cayendo en derredor tuyo. Puede ser el cataclismo más difícil que experimente la humanidad. Pero los que han creído en Cristo tienen esperanza viva y segura de que todo el plan de Dios en las manos de Cristo prosperará. Por el poder de la resurrección de Cristo, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte. Por lo tanto, sus hijos han vencido la muerte y el pecado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dime ahora, ¿por qué te empeñas tanto en vivir jugando o seduciendo al pecado? No has entendido la resurrección de Cristo. No has entendido realmente quién eres en Cristo. Por su promesa. El propósito de Dios prosperará por medio de la obra de Cristo. ¿Cuál es ese propósito? Reconciliarnos con el Padre. ¿Cuál es ese propósito? Unirnos al Padre. ¿Cuál es ese propósito? Que le demos gloria a Él, que veamos su gloria, que estemos en la casa de Dios, que podamos ver su hermosura. ¿Cuál es el propósito del Padre? Que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Esa es su promesa, iglesia. No pases por alto su promesa. ¿Por qué podemos celebrar la resurrección de Jesucristo? Por su justicia imputada sobre nosotros. Regresemos a Isaías 53. Versículo 11, Isaías 53, 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. La satisfacción del Hijo, la satisfacción del Padre, a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Eso se llama justificación. Aquí tenemos dos grandes doctrinas de la palabra de Dios. De hecho, hay mucha doctrina en estos pocos versos. Su elección, su soberanía, la expiación, la muerte vicaria de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo, la muerte sustitutiva y penal de Jesucristo, la redención de todos los pecados por medio de la obra de Cristo. Pero dice aquí algo tan lindo: Dios te justifica. A veces pasamos por alto estas palabras. Pero, ¿entiendes qué significa que has sido justificado? Cuando nosotros no entendemos y comprendemos lo que significa la justificación, nosotros por eso andamos pensando, muchas gracias, papá, que merecemos la salvación. Porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos con nuestras obras. Pero significa que Cristo nos justificó a nosotros. Porque aún nuestro mejor acto noble, moral, aún nuestra mejor obra de justicia es un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Por eso necesitamos que el justo nos justifique, que el santo nos santifique, que el glorioso nos glorifique. Esa es su justicia puesta en nosotros. ¿Cómo puede ser tan arrogante de pensar que tus obras son las que te salvan? ¿Cómo puede ser tan ignorante de pensar de que tu capacidad moral te tiene bien delante de los ojos de un Dios santo. Es su justicia, no tu justicia. Y por eso el creyente puede glorificarse, deleitarse, que aunque es un ser vil y creciendo en santidad, pero está pecando todos los días y está dándose cuenta de lo horrible que es, puede descansar en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque es su justicia la que justifica y no la tuya. No la nuestra, no la mía. Es su justicia. Ese es el Evangelio. No por obras, pero sí por una sola obra. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vindicada, vivificada, ratificada por medio de su resurrección de los muertos. Y esa es la garantía que tenemos, iglesia, de que Jesucristo, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que ha resucitado, regresará por su iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Estamos en el proceso de santificación, pero ya hemos sido declarados justos. Qué descanso para el creyente que entiende que está en la justicia de Cristo. Qué descanso en el creyente que confía en la obra de Jesucristo. Puede deleitarse, puede glorificar al Padre, puede glorificar al Hijo, puede deleitarse en el Espíritu Santo, porque entiende que su justicia proviene de Cristo, no de sus actos morales. Quiero invitarlos a leer un texto, Tito capítulo 3. Tito 3, versículo 4. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuánto descanso hay en el creyente que confía en la justicia de Dios? Isaías 53, perdón, cuando vea todo lo que se logró por medio de su quebranto, de su angustia, de su muerte, de su resurrección, quedará satisfecho. Y a causa de lo que él sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Colosenses capítulo 2. Él anuló el acta de decretos en la cruz del Calvario. La anuló clavándola en la cruz. La anuló, no existe. Anuló los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos que han creído en Él. ¿Cómo no puede haber gozo en el corazón de un creyente? ¿Cómo no puede haber alegría en el corazón de un creyente? Cuando ha sido justificado por pura misericordia, cuando sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Dime, iglesia, ¿cómo no puedes vivir para la gloria de Dios cuando tus pecados pasados, presentes y futuros han sido anulados por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario y su resurrección de entre los muertos? Cuando vean todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. El Padre está satisfecho. El Hijo está satisfecho. Tú estás satisfecho en la obra de Cristo. Quiero repetir esta pregunta. ¿El Padre está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿El Hijo está satisfecho con lo que se logró por medio de su muerte en la cruz del Calvario? Mi pregunta para ti, ¿tú estás satisfecho con la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Amén? Porque sigues anhelando las cosas de este mundo. Porque sigues anhelando las cosas de este mundo. Si tú estás satisfecho en las obras de Cristo en la cruz del Calvario, el mundo se vuelve insípido Cuando tú estás admirado, embelesado, enamorado de la belleza de Cristo, el brillo del mundo se vuelve opaco, porque Cristo brilla más que el mundo. Cuando encuentras la perla de gran valor, todo lo demás, como dice Pablo, es basura. Cuando le comparo con conocer a Jesucristo, tú estás satisfecho en Cristo Jesús. El Padre está satisfecho. Jesucristo está satisfecho con la obra en la cruz del Calvario y su resurrección. El creyente verdadero está satisfecho en Cristo Jesús. Porque para ese creyente, Cristo es suficiente y no necesita nada más. Espero que puedas entender eso en lo más profundo de tu corazón, iglesia. No en la mente, no en tus labios, pero en tu corazón. Cuando vea lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho a causa de lo que él sufrió. Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos justos hay aquí hoy presentes? ¿Cuántos justos? ¿Cuántos hijos de Dios verdaderos están aquí hoy presentes que confían en la obra de Cristo, no en sus propias obras? ¿Amén? No los oigo. ¿Cuántos hombres justos por medio de la justicia de Cristo están aquí hoy presentes celebrando su victoria, celebrando su victorioso plan desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuántos justos hay aquí hoy presente? No por su propia justicia, pero por la justicia de Cristo Jesús imputada sobre nosotros. Por eso celebramos, iglesia. Porque no son nuestras obras, sino su obra. Versículo 12. Este es Dios diciendo, yo le rendiré honores. Yo le rendiré honores. ¿Por qué podemos celebrar? Por su honor y su gloria. Por eso podemos celebrar la resurrección de Cristo. Por eso podemos deleitarnos en la resurrección de Cristo, su honor y su gloria. Todo regresa a su honor y su gloria. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. En otras versiones dice, se dividirá el botín. Y la idea de esta frase es que a él se le ha dado el honor y la gloria, pero al mismo tiempo él toma el honor y la gloria. Y un texto que revela esto es Colosenses capítulo 1, 15 en adelante. La supremacía de Cristo. Pero Dios está diciendo, yo le doy el honor y la gloria como un soldado victorioso. No como el hombre, el niño en el pesebre. No como el despreciado, el torturado, el afligido, el menospreciado, el rechazado. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice la palabra de Dios que él está recibiendo el honor de honores, sentado en el trono. Apocalipsis dice, toda la gloria, todo el honor, todo el poder le pertenecen a él, a Jesucristo. Él es el soldado victorioso. Ese es el sello de su obra. Y regresará como un soldado victorioso a pedir, a rescatar su iglesia. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás rindiendo honor a Dios? Rápidamente en Filipenses capítulo 2, lo vemos. Vemos el sacrificio de Cristo Jesús, hasta el honor de Cristo Jesús, que será dado por el Padre. Filipenses capítulo 2. Versículo 9 en adelante. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Podemos celebrar la resurrección de Jesucristo entre los muertos por el honor y la gloria de Jesucristo. ¿Tú estás dándole gloria y honor con tu vida? ¿Se recuerdan lo que dije? Podemos conocer el corazón de alguien cuando conocemos sus anhelos y sus deleites. El deleite del Padre, el deleite en el Hijo, el deleite del Hijo, es deleitarse en el Padre. ¿Tú en qué te estás deleitando hoy? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? Te invitaron a un servicio especial. ¿Pero qué va a pasar mañana? ¿Vas a seguir viviendo tu vida para tu propia gloria y honra? ¿O vas a glorificar y honrar a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu vida? Porque Dios le está dando el honor a Cristo. Porque Dios está apuntando hacia la deidad de Cristo, hacia la gloria de Cristo, en su muerte, en su pasión, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y en su regreso. Dios está dándole el honor y la gloria a Él. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú estás dándole honor y gloria a Él? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Una vez más, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo la plena seguridad. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. La razón por la que el creyente puede dar gloria y alabanza al Padre está aquí, en la seguridad que tiene en Cristo, la identidad que tiene en Cristo, la esperanza segura que tiene en Cristo, que jamás será avergonzado al darle honor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que jamás será avergonzado por poner en alto a Cristo, que jamás será avergonzado por exaltar el nombre de Cristo, por honrarlo y glorificarlo con su vida, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que muera. Debería darnos vergüenza leer este texto, porque nos humilla. Seamos honestos, hermanos, no hemos dado el honor y la gloria a Dios como Él la merece. Hemos preferido vivir en nuestra propia burbuja, en nuestro propio mundo, en nuestra propia gloria, para nuestro propio reino. Pero el Padre está dándole honor a Cristo, dándole el honor a Cristo, todo el honor, toda la gloria, todo el poder. Toda lengua confesará su nombre y le adorará. Podemos glorificar a Cristo y deleitarnos en la resurrección de entre los muertos. Leamos la última parte del versículo 12. Y me encanta este texto. Y déjenme explicarles por qué. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos, pero dice, e intercedió por los transgresores. Esta es una figura de la obra sacerdotal de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es una figura de siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también es una figura de Juan 17. ¿Se recuerdan la oración de Jesús orando, intercediendo por sus discípulos y intercediendo por los que serían sus discípulos? Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. No puede sacar la intercesión de Jesús de toda su vida y toda su obra. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¡Qué lindo! Que el creyente está seguro en los brazos de su Señor. En Romanos 8:34 dice, Jesús está intercediendo por nosotros. Y la oración más, no voy a decir más linda, pero tan profunda de Jesús registrada en los evangelios se encuentra en Juan 17. Es conmovedora, llena de ánimo y esperanza el corazón del creyente. Y quiero invitarte a ir ahí. Juan capítulo 17. Pensamos en la figura sacerdotal de Cristo como el intercesor. Pensamos en la figura del sacerdote como el que tenía que ofrecer sacrificios para la remisión de pecados del pueblo. Y cuando el texto dice que Él intercedió o intercede por nosotros, está hablando de su obra en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Ya no tenemos que correr al trono o al altar para matar con incienso o matar el animal para estar aceptos ante el Padre. Porque Jesús fue el sumo sacerdote y fue el Cordero de Dios. Pero también empuja a los creyentes a descansar en la intercesión de Jesús. Él intercede por nosotros. Y una oración, como les decía, tan linda y tan profunda, se encuentra en Juan 17. Quiero que la leamos. Ahora, antes de leerla, piensa en la angustia, piensa en la preocupación de los discípulos, piensa en la arrogancia tal vez de ellos, de pensar que podían enfrentar esta situación. Recuerdan, Él está orando y en este contexto de esta oración, Él les dice a sus discípulos, oren para que la tentación no se apodere de ustedes, para que no caigan en tentación. Ellos estaban dormidos y cada vez que Jesús regresaba de orar, los encontraba dormidos. Ellos respondieron a la angustia de esa manera. Había preocupación, había ansiedad. En el versículo 14, que es la misma noche, Él les dice, no dejen que sus corazones se llenen de angustia, confíen en Dios. Y posiblemente hoy tú estás así, en una situación similar, lleno de angustia, lleno de preocupación, lleno de problemas. Pero escucha lo que dice Jesús en su oración para sus hijos. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria. Tú dices la razón de la muerte de Jesucristo, la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Versículo 2, pues tú le has dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. ¿Recuerdan? El plan de Dios prosperará. Versículo 5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahí encuentra el ánimo, el gozo, el creyente en la palabra. Versículo 7. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido dado por el Padre al Hijo, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Esa es la razón por la que tú estás aquí hoy. La razón por la que celebramos la resurrección de Cristo es darle gloria y honor a Él. Versículo 11, ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero voy a ti, Padre. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. Esa es la intercesión del Hijo al Padre, protección del Padre hacia los que han creído en Cristo. Protégelos por el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Versículo 12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Pero ninguno más se perderá. Versículo 13, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Es la diferencia entre el mundo y los que son de Cristo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Una vez más, la intercesión de Cristo hacia sus hijos. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo les envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Esa es la intercesión de Cristo por su iglesia, que seamos santos. No te pido solo por estos discípulos, específicamente por sus discípulos, sino también por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. Y si tú has creído, la oración de Jesús también es para ti. Es su intercesión, es su petición. Versículo 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Esa es la intercesión de Jesús al Padre. Que nosotros podamos experimentar el amor de Dios, que nosotros podamos experimentar la unidad en Cristo Jesús. Versículo 24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo. Escucha eso. Quiero que los que tú me diste estén conmigo. Esa es la intercesión de Dios, es la oración de Dios. Donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. La iglesia de Cristo verá y estará, disfrutará de la gloria de Dios. Es la intercesión del Padre, es la promesa del Padre, es el plan del Padre, es la obra del Hijo, y nada puede separarnos de esa obra perfecta para todos aquellos que han creído. Versículo 25, oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Y seguiré haciéndolo. Esto es tan hermoso. Lo hizo y sigue haciéndolo por medio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. No estás solo. Si tú eres un hijo de Dios, si eres un creyente verdadero, no estás solo. Dios, Cristo intercede por ti y su oración intercede por aquellos que han creído en Él. Por eso el creyente puede celebrar con todo su corazón, con todas sus fuerzas, en la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué gozo! ¿Dónde ves el cumplimiento de esta oración? Apocalipsis 19. Y escuché una enorme multitud que decía: alaben al Señor, que Él es digno. Alaben al Señor porque Él es bueno. El plan de Dios se cumplirá. Apocalipsis 19. Después de eso oí algo en el cielo que parecían las voces de una inmensa multitud que gritaba: la descendencia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra por su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esta ciudad subirá por siempre jamás. Más adelante, otra vez dice: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honra a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha conseguido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios, la justicia de Cristo. Ahí ves el cumplimiento de la intercesión de Cristo, de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él regresará por su iglesia, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Pero dime tú, mientras eso ocurre, ¿cómo le estás dando honor y gloria a Cristo? Esto no es un evento histórico en la vida de un creyente. Esto marcó completamente la vida del creyente. No simplemente en la historia, pero en su propio corazón. ¿Cómo estás dándole gloria y honor a Cristo? ¿Cómo puedes seguir glorificando y honrando el nombre de Cristo por lo que Él ha hecho? Podemos hacerlo porque Él intercede por nosotros. Su promesa se cumplirá. Su plan se cumplirá. Se cumplirá. Cada palabra escrita en su palabra se cumplirá. Porque Él vive, porque Él reina, estamos seguros. Romanos 8, 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Cuántas veces has pensado que tus problemas y aflicciones es que Dios ha volteado su rostro de ti o se ha ido lejos de ti? ¿Cuántas veces has pensado que tus problemas y aflicciones es porque Dios ya no quiere nada contigo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o en amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. 38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado. ¿En quién? ¿En quién está revelado el amor de Dios? En Cristo Jesús. Puedes celebrar, iglesia, con regocijo en tu corazón, porque el plan soberano de Dios va a cumplirse. Porque Cristo fue la ofrenda, porque Cristo es nuestra justicia, porque podemos darle honor y gloria como el Padre le ha dado honor y gloria, porque intercede por nosotros. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi pregunta para ti, ¿es tu Señor? Porque esta promesa está vigente, está segura para los que tienen un Señor y su nombre es Cristo. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Esa es la garantía de que podemos celebrar la resurrección, Cristo. Esa es la promesa de que podemos regocijarnos en la obra de Cristo. Es por Él mismo, por su obra en la cruz de Calvario. ¿En base a qué estás tú celebrando hoy? ¿Al rito? ¿A la rutina? ¿Las tradiciones? ¿O tú estás celebrando en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Una vez más, quiero preguntarte esto. Esta promesa que leímos en Romanos 8, ¿se aplica para los que han creído en Él? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Es una garantía que Dios la hace segura por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿En base a qué estás creyendo en la resurrección de Cristo? ¿Un evento histórico? ¿En la rutina de la cultura? ¿En las emociones de la religiosidad? ¿O tú has puesto tu esperanza en Cristo mismo? ¿En base a qué estás viviendo la resurrección de Cristo? ¿En base a tu moral o en base a lo que Cristo es y ha hecho? Oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo ha derrotado la muerte y el pecado. Todos los que creen en Él tienen vida eterna y por lo tanto pueden celebrar en base a lo que Cristo es. Oremos. Señor, estamos agradecidos, Dios, por el privilegio, Dios, tan grande de poder celebrar, Señor, tu victoria en la cruz del Calvario. Señor, celebramos, Señor, y damos honor a ti, Señor, por medio, Señor, de tu obra en la cruz del Calvario. Señor, celebramos tu resurrección. Celebramos tu victoria. Dios, te damos honor a ti, Señor, por lo que tú eres, por lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Tú prometiste, Señor, venir en rescate de nosotros, Señor, y has cumplido. Prometiste resucitar de entre los muertos y has cumplido. Y hay tantas promesas en tu palabra, Señor, que tú cumplirás. Permítenos, Señor, deleitarnos en el poder de la resurrección por medio de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. El buen plan del Padre prosperará en tus manos, Señor. Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta esperanza hay, aún en las tribulaciones, para aquel que ha creído en Cristo Jesús, porque tiene una esperanza viva, porque no será avergonzado. Señor, nos regocijamos, Señor, en tu victoria, porque aún, Señor, estamos peleando a diario con pecado en nuestros corazones, pero nos regocijamos, Señor, porque tú cumplirás tus promesas a pesar de nosotros. Cumplirás tu palabra, Señor, en nosotros, para la gloria de tu nombre y para la gloria del Padre. Señor, que podamos, Señor, deleitarnos en ti, Señor. Estar satisfechos en ti, Señor. Y poder ver tu gloria y tu poder, Señor. Que podamos, Señor, experimentar la resurrección, Señor. Para vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Dándote honor a ti y la forma en cómo vivimos, Señor. Señor, yo también quiero rendirte honor a ti, Señor, como el soldado victorioso que eres. Quiero darte la gloria y el honor a ti por lo que tú has hecho. Y por lo que tú harás, Señor, al venir por tu iglesia. Señor, gracias, Dios, por tu resurrección. Porque tú vives, Señor, nosotros vivimos. Porque tú reinas, Señor. Un día estaremos, Señor, en tu gloria, disfrutando de ti, Señor. El Rey justo, el Rey glorioso. Tu palabra dice que no necesitaremos sol, Señor, porque tu gloria lo iluminará todo, Señor. No habrá más lágrima, no habrá más dolor, porque tú vivirás entre nosotros. Tú serás nuestro hogar, seremos tu pueblo. Tú estarás con nosotros. Esos son los resultados de la intercesión de Cristo, no solo como el sacerdote, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su resurrección es la garantía de nosotros. Que un día estaremos contigo y tú secarás toda lágrima de nuestros ojos. Y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Todas las cosas no existirán más. Tú estás sentado en tu trono, Señor. Solo tú eres el digno y verdadero, el único que merece gloria y honra. Tus palabras, Señor, hoy resuenan. Todo ha terminado, todo ha sido completo. Estamos completos en ti. Gracias, Señor, porque podemos honrar tu nombre. Tu palabra dice en Apocalipsis 22, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Señor, tú cumpliste tu promesa al venir, Señor. Tú cumpliste tu promesa al morir. Tú cumpliste tu promesa al resucitar de entre los muertos. Tú cumplirás tu promesa para regresar por tu iglesia. Y en eso descansa nuestra esperanza, nuestro regocijo, nuestra alegría, en el poder de la resurrección de entre los muertos. Que tú levantaste a Cristo y ese mismo poder nos levantará a nosotros de entre los muertos para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga. Feliz día de resurrección.